Nos vamos a Barcelona, a Cataluña. Allí está, como siempre, el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. Y le damos la bienvenida aquí a la mañana, allí a la tarde, de Coffee Break y de Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Bien, bueno, bien, bien conmocionado está, no yo, la sociedad española en general, por la noticia que, bueno, también se habrán despertado hoy, digamos, con el impacto, gran impacto mediático de eso. Hay quien lo llama la huida del rey emérito de España, hay quien lo llama que abandona España, hay quien lo llama que se ha ido de España, hay quien que se ha fugado incluso de España. Hay verbos para todo. De hecho, este es el tema de hoy. Ya sé que nos alejamos de lo que habitualmente hablamos semanalmente, pero es, y quiero, para que se entienda América Latina, porque América Latina está llena de repúblicas y muchos ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos no, quizás no llegan a comprender la cuestión más emocional de esta conmoción que está sucediendo en estos momentos en España con una monarquía parlamentaria. Pues de esto quería hablar, aunque ya sé que no hablaremos ni de discursos de odio, ni de antisemitismo, ni de todo esto.
No, de hecho aquí también es noticia por todos lados. Y es verdad, Xavier, que nosotros no podemos, nos cuesta mucho comprender la monarquía.
Sí, así es. Yo voy a intentar hasta el final de esta breve intervención, digamos, hablar del tema del debate público, monarquía y república. Pero un poco para que se entienda. A ver, en Europa todavía quedan monarquías, por ejemplo, en Suecia, en Holanda. Ustedes conocen perfectamente que en Holanda, porque...
Tenemos reina, sí.
La consorte, digamos, es la reina, es la argentina, precisamente. Pero, digamos, vamos a llamarlo que son instituciones que perduraron en aquellos países donde no fueron expulsados los reyes o no se exiliaron definitivamente, y permanecieron como algo simbólico. Algo simbólico que era importante en determinados medios de comunicación, determinadas televisiones o revistas, que aquí en España se llaman revistas del corazón, pero, digamos, no tenía más relevancia que la función simbólica que seguía una tradición. Obviamente, figuraba en las constituciones, por lo tanto eran monarquías parlamentarias que tenían una garantía constitucional. Pero bueno, centrémonos entonces para que vean la dualidad de la sociedad española. Por un lado, se creó y se construyó un mito que en parte es real históricamente y en parte, como cualquier mito, construido socialmente, sobre el actual rey emérito de España, Juan Carlos I. El mito, vamos a llamarlo así, fue que fue la persona líder, aquella persona que dirigió, que impulsó, que no hizo únicamente, porque fueron muchos actores políticos quienes lo lograron, y en definitiva fue la sociedad española en su conjunto, pero fue la persona que lideró la transición política española. Teniendo en cuenta que se ha tomado por muchos, incluso por la ciencia política, la transición política española que hubo a partir de la muerte del dictador Francisco Franco en 1965, las primeras elecciones libres en 1977 y la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978, se considera que el rey fue eso, el gran impulsor de esa transición. Transición que hicieron todos, o sea, movimientos sociales, entidades, asociaciones, gente a izquierda, derecha y centro, en definitiva. Y tanto sindicatos de trabajadores como la patronal de empresarios, bueno, en definitiva, todos. Pero quedó, vamos a decirlo así, ese rol en positivo. Ese rol en positivo que todas las personas menores de 40 años en España no tienen en su conciencia. Pueden haberlo estudiado en la universidad o en los institutos de secundaria, pero no lo han vivido emocionalmente todas aquellas personas menores de 40 años. Pero las mayores de 40 años, e insisto, tienen ese mito. Pero ¿cuál es la imagen? Y aquí es el gran contraste, blanco y negro. ¿Cuál es la imagen que tienen todas las personas menores de 40 años? Pues tienen la imagen del rey emérito Juan Carlos I como, uno, el rey que un buen día se le ve la imagen, las fotografías, y pensemos en esas personas jóvenes que hoy en día tienen una conciencia medioambiental, incluso son ecologistas, pues la imagen de un rey emérito, Juan Carlos I, que ha matado a un elefante en Botsuana, que es un país de África, del África Negra, que muchos españoles ni siquiera habían oído hablar de ese país. Pero la imagen impactante para esos jóvenes medioambientalistas, y piensen que la conciencia ecológica está muy extendida en toda Europa, pues es una imagen impactante en el sentido negativo. Segunda imagen negativa, el rey emérito de España tiene amantes. La más conocida, Corina, todo el mundo habla hoy en día de ella, que también pertenece a la aristocracia, pero imagen, muchas amantes. Claro, los jóvenes quizás, hay una parte de ellos que les, no voy a entrar en, a favor ni en contra, pero hay una parte de ellos que incluso hablan del poliamor, concepto, digamos, muy novedoso en los últimos años por acá, pero claro, en este no era el caso. El rey emérito de España pues tenía un amante y además, tercera noticia negativa que ha sido la que ha hecho caer al rey emérito de Juan Carlos I, es que incluso le regaló, agárrense, hasta 60 millones de euros para callar el hecho de que habían sido amantes. Claro, ahora aquí viene el impacto, sobre todo para los menores de 40 años en España. Esto se ha sabido, esto último se ha sabido, en plena pandemia del coronavirus. Se ha sabido con los efectos devastadores, no solo sanitarios, sino económicos, de la COVID-19. Y claro, con muchas miles de familias españolas que les cuesta llegar a final de mes, muchas de ellas desempleadas o en el paro. La caída del Producto Interior Bruto de España ha sido la más grande de toda la Unión Europea. Saber todo esto ha conllevado que esas tres noticias negativas del rey emérito de España sean las únicas que retengan los menores de 40 años. Y los mayores de 40 años, esto ha hecho que unos, los más pocos, defiendan a capa y a espada al rey emérito Juan Carlos I, otros, que es un grueso grande, no sé si es la mayoría o sería el segundo grupo, consideran que tuvo un rol muy importante y, por tanto, nadie le tiene que quitar los méritos de la transición política española, pero la conducta privada es no solo errónea, sino que es amoral e inmoral. Y luego otro grueso, que no sé si es el primero o el segundo grupo de los mayores de 40 años, que consideran que hasta aquí hemos llegado y que el rey emérito de España nos ha tomado el pelo a todos. Dentro de esta análisis sociológico, para los oyentes de Radio High, para que entiendan la conmoción que está implicando esto y el gran debate público en España, además de esto, entonces llega el debate entre monarquía y república. Y aquí hay desde los que defiendan la monarquía a capa y espada, básicamente pues todo el electorado del Partido Popular, que es conservador, el electorado de Vox, que es de extrema derecha, el electorado de Ciudadanos, que sería liberal, y otro segundo grupo en el cual estarían los socialdemócratas, el Partido Socialista Obrero Español, actualmente, digamos, Pedro Sánchez es su secretario general, que defienden la monarquía, pero no el rey anterior, aunque reconocen su rol histórico importante en la transición política española. Por lo tanto, quieren salvar la monarquía, es decir, al rey Felipe VI, pero ya no al rey emérito Juan Carlos I. Y luego, dentro de la coalición de progresista que hay ahora en el gobierno español, hay otro grupo, que es el de Unidas Podemos, que han sacado, digamos, el debate de querer una república y que, por tanto, lo que ha hecho el rey emérito no implica solo al rey emérito, sino también a su hijo, entre otras cosas, porque forman parte de la misma familia, no solo de la familia real, sino de la familia biológica, y, por lo tanto, una cosa incumbe al otro. Y ese sería el debate resumido para Radio High.
Increíble historia. Me acordé, mientras te escuchaba, de la visita de los reyes, de Sofía y Juan Carlos, en plena dictadura militar, aquí a la ciudad de Buenos Aires, donde por esas cosas le robaron la capa a Sofía en una cena de gala que después se recuperó. Pero nada, esas visitas tensas, porque en Europa se hablaba y se conocía del tema de los derechos humanos y la dictadura militar aquí, así que fue, por un lado, un suceso de la alta sociedad, pero por otro lado también un evento muy, muy tenso. Bueno, ahí está, ahora está pasándola bien en La Romana, entiendo, en República Dominicana, en un resort bastante lindo, así que no creo que vaya a preocuparse mucho en el futuro.
Sí, todos los números planteaban de que iba a ir a un país de América Latina. La duda era saber cuál de ellos. Pues bueno, de momento República Dominicana y de espaldas, digamos, a la realidad socioeconómica de la inmensa mayoría de los españoles, insisto, estos son los hechos, con independencia de lo que expliqué antes, de las diferentes posturas que pueda tener cada uno con plena libertad. Pero realmente la única noticia positiva de esto es que al menos la sociedad española ya puso en la cárcel al yerno, precisamente al yerno del rey emérito, cuando él exigió ejemplaridad, y resulta, en ese momento nadie lo sabía, que él no estaba siendo para nada ejemplar. Es decir, que el yerno estaba aprendiendo muy aceleradamente precisamente el comportamiento inmoral de ese rey, entonces no emérito todavía, Juan Carlos I.
Después habría que preguntarle, Javier, ¿cuántas de las personas que critican el regalo de los 60 millones a la amante hubiesen rechazado los 60 millones en aras de la honorabilidad? Pero bueno, esos son otros temas. Realmente, entre tanto COVID-19, sí, por lo menos nos ha llegado una noticia que no habla de enfermedad, habla solo de corrupción, que aquí en la Argentina es tema de todos los días, ¿no?
Bueno, Dani, es otra enfermedad, vamos a ser, digamos, así mediáticos, es la enfermedad moral, y este tema, además, del rey emérito de España, conllevaría también otros debates, como por ejemplo su relación. Es una de las personas que más se ha relacionado precisamente con una de las más férreas dictaduras del mundo, que es la de Arabia Saudí, que como todos sabemos fue prácticamente, yo creo que el último país de todo el planeta, el último país en abolir la esclavitud, y donde hasta hace apenas un año o dos años ni siquiera las mujeres podían votar en las elecciones municipales. Y digo las municipales porque todavía no pueden votar ni siquiera las mujeres en las elecciones generales.
Es que el concepto, Javier, espero no ser impertinente, el concepto de monarquía es antidemocrático. La sola idea de que alguien hereda por sangre un lugar es antidemocrático.
Sí, desde el punto de vista, ahora me has tocado la vena de politólogo, ¿eh? Desde el punto de vista de la teoría, digamos, de la democracia, así es. Pero eso es tan verdad, y por eso yo quiero que los oyentes de Radio Sky, ellos sean los que opinen. Yo pongo las cosas sobre la mesa y que lo opinen, no quiero dar mi opinión directa. Digamos, por un lado está esto, que uno optaría por la república, ¿no? Es antidemocrático porque por cuestiones biológicas de herencia del pasado esto suceda. Pero por otro lado, entre la monarquía sueca y la república de Hungría actual, pues yo me quedo mil veces con la monarquía sueca.
Eso es verdad.
¿Me explico? Es decir, la monarquía y las repúblicas bien hechas han quedado en un papel simbólico. El problema, digamos, de los países fundamentalmente es, uno, cómo bajamos la corrupción; dos, cómo tenemos una democracia cada vez más avanzada; tres, cómo hay políticas públicas, digamos, muy avanzadas con muchos resultados. Claro, esto se puede hacer con una monarquía como la sueca, o se puede hacer como una república como la islandesa, por ejemplo. Entonces, claro, obviamente, si... Como dicen los economistas, ceteris paribus, es decir, con esta palabra, este concepto en latín, si todas las variables se mantienen igual, obviamente es mejor una república que una monarquía. Pero yo prefería hacer una presentación más plural y que cada oyente pues opte por una o por otra, y sin duda yo tengo mi opinión y me decanto por un lado y no por el otro. Uh-huh. Pero prefería hacer esta expresión de pluralismo en tu programa.
Excepcional, Javier, como siempre. Te mandamos un abrazo grande, cuídense mucho allí también y nos encontramos en una semana.
Hasta la semana que viene.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.